Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts al Solidaris, un dels programes de referència a la graella de Catalunya Ràdio. Ho avalen les seves 12 temporades en antena i la manera en com s'han abordat els temes de gran impacte social, de drets humans i de cooperació. En aquesta nova etapa, que m'han encomanat dirigir i presentar, continuarem parlant dels grans reptes socials, polítics, culturals i econòmics en el context d'un món pandèmic i global, perquè els solidaris és la vida, en escala petita i augmentada, perquè quan els de dalt tremolen, els de sota acostumen a caure i com a servei públic ho hem d'explicar. El primer programa d'aquesta nova etapa el dedicarem a la pandèmia i de com ha sacsejat vides, projectes, rutines. Al primer món, totes les esperances estan posades en el descobriment d'una vacuna o d'un tractament prou eficaç que permeti recuperar, en part, la vida que teníem abans. Però tornar a l'estadi de prepandèmia significa un retorn al capitalisme afamat que s'alimenta dels més vulnerables. Per tant, el que pugui venir quan tot això s'acabi o es transformi, ja veurem com, amb tota probabilitat continuarà beneficiant l'1% de la població, els rics, que són els que tenen el que el 99% necessita, com deia Joseph Stiglitz, al preu de la desigualtat. Recuperar el que teníem abans és pràcticament impossible i aquesta situació volàtil, a mig camí de no se sap què, va per llarg. Vivim temps estranys, d'una inestabilitat permanent que té els mateixos rostres que els de la crisi del 2008. I és que el virus ha impactat un cop més sobre les classes socials més desafavorides.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
The challenge with PCR testing in many countries right now is the turnaround time. There's a cost issue because the antigen.
Aquesta setmana hem sabut que l'Organització Mundial de la Salut distribuirà 120 milions de tests ràpids als països més pobres. Seran proves capaces de diagnosticar la malaltia en un quart d'hora i d'entrada costaran uns $5. La intenció de l'OMS és que les proves arribin a zones de difícil accés on no hi hagi prou laboratoris ni personal sanitari qualificat per fer PCRs. Aquest context, en definitiva, d'avenços científics, porta a recordar la figura del químic i microbiòleg Louis Pasteur, figura clau en el descobriment de les vacunes. S'han complert 125 anys de la seva mort.
Pasteur va aconseguir el que es fa actualment avui amb les vacunes.
Dani Closa, doctor en biologia i investigador del CSIC a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona.
Que és agafar un virus, en aquell cas el de la ràbia, aconseguir atontar-lo, matar-lo, fer-lo que deixés de causar la malaltia i que ens permetés protegir-nos administrant-lo amb una persona. I va costar molt decidir-se posar-ho amb una persona, ell ho feia amb gossos, i això de posar-ho amb una persona no ho veia massa clar, però al final amb un nano que s'havia encomanat de la ràbia li va posar uns virus que havia inactivat, el va deixar protegit contra la ràbia i des d'aleshores ja es va començar a disposar del sistema d'inactivar el virus que ens causa la malaltia per fabricar les vacunes modernes.
Sobre fites aconseguides, ja fa 6 anys que el Parlament de Catalunya va aprovar la llei contra l'homofòbia, pionera a Espanya i fruit de la lluita incansable del col·lectiu LGTBI. El seu desplegament, però, encara té mancances.
No totes les persones del país tenen oportunitat d'accedir de forma presencial i de forma específica als mitjans que la llei 11/2014 dona.
Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'homofòbia.
És a dir, no hi ha un servei permanent per part de l'administració pública de les necessitats que pot tindre una persona LGTBI.
Massa vegades la militància i l'activisme es paguen amb la vida. És el cas del cantautor xilè Víctor Jara, que va defensar el govern socialista de Salvador Allende.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica.
Les seves cançons parlen de la terra, de la lluita obrera, de la pobresa, de les perifèries i de la llibertat. Els militars colpistes el van torturar i assassinar per les seves idees polítiques. Aquesta setmana hauria fet 88 anys. I a l'Argentina ja fa més de mig segle, 56 anys concretament, que va sortir publicada la primera historieta de Mafalda a la revista Primera Plana. Ja ho sabeu, Mafalda, una nena de 6 anys preocupada pels grans problemes de la humanitat i que qüestiona contínuament el sistema. El seu creador, Joaquín Salvador Lavado, conegut com a Quino, i que ha mort aquesta setmana, feia aquesta reflexió.
Me deprime bastante que la humanidad siga cometiendo los mismos errores cada vez.
Quanta raó que té Quino. Avui, al Solidari, sabrem per què la pandèmia afecta els barris més desafavorits i intentarem entendre quines causes hi ha al darrere d'aquesta realitat. Ho farem amb Javier Padilla, metge de família a Madrid i expert en salut pública. Avui, al Solidari, el virus dels precaris.
Solidari. Mercè Folch.
Sí. Greta?
Sí.
Hola, sóc la Mercè.
Sí, sí.
Hola, espero que me pongo una mascarilla. Què tal, Greta?
Dimecres, 5 de la tarda. Barri de Verdum, districte de Nou Barris, Barcelona.
Primer de tot, Greta, m'agradaria preguntar-te com et trobes, perquè fa només 5 dies que has tingut a la teva filla, la Rosa Maria. Com estàs?
Bueno, bien, tirando, muy emocionada de que todo haya salido bien, muy contenta, y poco a poco ir tirando, ir adaptando también a la hermana pequeña, el cole y un poco todo, sí.
Fa molt temps que vius aquí, al barri del Verdum?
Sí, 7 anys. Desde que me dieron el piso de protección oficial, sí.
Vius en un pis de protecció
sí,
oficial?
Sí, vivo en un piso de protección oficial que me lo dieron, estuve 17 años esperando. Me quedé embarazada de mi primera hija, que soy monoparental, madre soltera, o sea que no tengo al papá. Y entonces fui a Vitacha por mi situación, que cobraba solo 426 euros del paro. Y entonces me dijeron que sí, que bueno, que me lo daban, que ya estaba otro, ya había esperado 17 años y en 3 meses me dieron a elegir 3 pisos pilotos. Y yo cogí el primero, obviamente, y aquí estamos en el Verdún.
Durant el confinament sí que és cert que el districte de Nou Barris, aquest barri també concretament, ha tingut molts contagis, ha tingut també un número molt alt de morts, potser és el districte de Barcelona amb més afectació. Tu estaves embarassada de la teva filla. Com vas viure el confinament? Amb què subsistíeu? Explica'm una miqueta.
Pues es que muy mal, la verdad. Me adelgacé 14 kilos en el embarazo, porque la verdad es que no teníamos... Bueno, la verdad, ¿no? No teníamos lo que teníamos que tener, porque por la mutua me bajaron también el sueldo a 690 euros. Tengo a mi madre a mi cargo de 62 años, a la nena, a todo yo, y entonces no nos llegaba ni para pagar las facturas de luz que estaban a punto de cortarme gracias a el plan este que hicieron anticorte de todo, de luz, gas. No nos la cortaron, pero imagínate, nos iban a cortar hasta luz, agua y gas, porque no, es que no podía pagar 690 euros y no sabías ni qué pagar, ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces lo pasamos muy mal. Y el tema del embarazo, al ser también de alto riesgo, o sea, es que yo no me podía mover de mi casa, yo me pasé los 9 meses en mi casa.
Greta, ¿por qué va a ser el riesgo al teu embarazo?
Porque perdimos un nene hace un año de una malformación. Entonces era de alto riesgo, había un 80% de pérdida de la Rosa María que está aquí con nosotros, gracias a Dios. Y entonces me tenía que cuidar muchísimo, tenía que hacer mucho reposo, tranquilidad, pero bueno.
¿Ha sortit bé?
Sí.
Per tant, aquí en aquest pis de protecció oficial hi vius tu amb les teves 2 filles sí. I la teva mare.
Sí.
I durant el confinament teníeu aquests 600 i pocs euros d'una mútua.
Sí.
Per què? Per què
aquests
diners? Porque,
bueno, estuve trabajando en una fábrica yo de envasado de carnes, entonces me hice mucho daño en la mano, porque estuve 4 años fija, muy bien. Y entonces me hice mucho daño en la mano porque manejo cuchillos y, bueno, herramientas. Y me hice daño y entonces me fui de baja porque no podía, estaba incapacitada. Y entonces me fui de baja que hace ya un año, ahora un año ahora, un par de días, ahora un año. Entonces me despidieron estando de baja y fija. Y entonces se hizo cargo de mí la mutua. Y me iba pagando. Pues me parece que no el total de la nómina, porque también te iban descontando el paro, o sea que me quedaban unos 800, 900. Y cuando empecemos lo del coronavirus, que activaron la alarma, ¿no?, de toda la población, entonces me bajaron a 690. Nos mandaron un comunicado a todos los antiguos, que llevamos más de 6 meses de baja, diciendo que por el tema de la pandemia tenían que bajar los sueldos porque no llegaban. Y entonces así estamos desde que empezó lo del coronavirus, desde la alarma 690, sí.
I, per tant, com t'organitzes? Com t'ho fas per arribar a final de mes? Qui
t'ajuda? Fent malabares. Ah, xarxa de Verdum, sobretot. Xarxa de Verdum m'ajuda moltíssim. El cole també tiene el cole d'Escolapia Luz Casanova, que va mi hija, també tiene com un plan, ¿no?, para familias que están, bueno, que estamos, porque yo soy de riesgo de exclusión social y tal, ¿no?, que tengo los papeles. Y entonces me dan como unas monjitas que hay aquí arriba en Roquetas, porque me dan ropa, o sea, ayudan con lo que puedan, pero durante el confinamiento no nos ayudaron porque se nos murieron dos monjitas ahí y un cura. Y entonces solamente cuando había el confinamiento, quien nos ayudó mucho fue la Xarxa de Verdún, que ellos fueron los que me traían la comida, sobre todo el Joan, que no solo con alimentos, sino todo el tema burocrático, de hacer cualquier gestión vía internet, que era súper imposible, todo estaba saturado, líneas saturadas. Yo solo tengo un móvil, no tengo ordenador en casa ni nada, y mi móvil tampoco es que sea muy avanzado.
La xarxa Verdum, igual que altres barris del districte de Nou Barris, són xarxes veïnals de coordinació,
sí, sí, sí,
que es posen en contacte...
Vecinos amb... total i corriente, persones normal i corrientes, sí. O sea, ni servicios sociales ni ninguna entidad, ninguna. O sea, somos como si fuéramos yo, mi vecina de arriba y tú. Sabemos por lo que estamos pasando, ¿no? Y también compartimos un poco de información, no solo de alimentos y tal, es un poco en general tema viviendas también, porque es que hay muchísimos desahucios.
I ara et trobes en una situació que aquest pis de protecció oficial, per una sèrie de condicionants que ara m'explicaràs, bueno, et desnonen el 6 d'octubre, si no tinc mal entès.
Sí, sí.
Per què?
Jo soy madre soltera, entonces solo entra mi ingreso en esta casa. Y Habitatge, obviamente, lo sabía, ¿no? Que, o sea, me dieron el piso porque no me puedo permitir una vivienda de un pago normal. Entonces me tuve un tiempo, ¿no?, trabajando de limpieza, contratos de estos de suplencia, no me daba para el paro, tampoco podía obtener paro ni ayuda familiar ni nada. Entonces no pude pagar porque es que me quedé cero ingresos, cero. Entonces fui a Habitatge, les comuniqué, obviamente, mire que me está pasando esta situación, sabéis que soy solo yo la que trabaja en esa casa. Y entonces Habitatge me dijo, bueno, pues no hay ningún problema, usted cuando vuelva a incorporarse al trabajo, pues nos avisa y hacemos la deuda, ¿no?, más un porcentaje que a lo mejor me quieran cobrar. Me daba igual, yo estaba contenta. Entonces, nada, a los 4 o 5 meses vuelvo a encontrar el trabajo, que es esta fábrica, que me despidieron, que estoy de baja. Y cuando fui a Agencia de Habitatge, que está en calle Diputación, y entonces me dijeron que no, que ya no podían hacerme nada, no podían ayudarme, porque judicialmente esto estaba en proceso de desahucio ya. Me quedé por impago total. La deuda es de 1.236 euros y me piden de daños y prejuicios 5.000 y pico de euros, siendo un piso de protección oficial dado porque soy pobre. Es que no tengo otra salida, no tengo... Ellos sabían que yo estaba en esa situación, me lo dieron, firmemos contrato, todo, ¿sabes? Ese es el tema, que no quieren aceptar el dinero. Llevamos desde el 2018 peleándonos con ellos porque no quieren aceptar el dinero y no quieren la renovación del contrato, hacerme renovar el contrato.
Es decir, tú tens más de aquests 1.200 euros per donar-los.
Por supuesto. Por supuesto. Y les ofrecí 3.000 euros y me dijeron que no.
¿Tan de ser aquests 5.000 o res?
Sí. No, no. Es que me dijeron res. Que igualmente, que es que no quieren absolutamente nada. Quieren desahucio, que me vaya. Entonces tuvimos ya un primer desahucio aquí en la puerta, que vino, bueno, los señores de la Ciudad de la Justicia, todos, y les expliqué pues mi situación, porque fui a servicios sociales y también me dijeron que no podían hacerse cargo de mí, siendo un piso de protección oficial, que no podían hacer nada. Digo, bueno, pues entonces ¿a quién llamo? Es que no sabía ni a quién llamar ni a qué hacer. Entonces, cuando vino el juez, ¿no?, me explicó, pero hombre, ¿y servicios sociales? Le digo, servicios sociales está aquí abajo, pero me ha dicho que solo viene a hacer presencia, nada más. Entonces le dijo que suba, ¿no?, y le explicó que al ser de protección oficial, una vivienda pública, con una economía muy baja, con una familia en riesgo y tal, con menores a cargo y tal, que se tenían que implicar para dialogar con Habitatge o llegar a una solución. Entonces, desde ese día, Servicios Sociales me dio una primera cita, desde el 2018. Entonces me dio una primera cita, me pidió mucha documentación, se lo entregué todo ya en agosto y a la espera estamos. Tampoco Servicios Sociales no contesta ni nada. Entonces escribí a la alcaldesa, ¿no?, en su página web. Hola, señora alcaldesa, soy Creta, vivo en Barcelona, soy de Barcelona, me pasa esto con el piso y mi situación es esta, soy madre soltera. Y entonces me dijeron que a los 30 días me darían una respuesta. Bueno, pues al día siguiente me llamaron los del SPIM, que son como los de la Generalitat, y al día siguiente vinieron a casa. Y entonces me están haciendo como un informe para alegar habitatge, a ver si se puede llegar a un acuerdo, a una solución, ¿no? A que no lleguemos a ese desahucio, porque es que no tengo dónde ir.
El tens notificat, no?
Sí, sí, sí.
T'han vingut a portar una notificació de que el 6
d'octubre... Sí, sí, el 6 d'octubre, fuera.
¿Y qué farás?
Pues todos los vecinos me apoyan, todas las entidades me apoyan, Acción Fem también, que es una asociación feminista que también me lleva al psicólogo de ahí, porque a nivel personal y emocional no estoy bien porque me estoy medicando y tal, pero no lo sé qué va a pasar el día 6, la verdad. O me quedo en la calle durmiendo o ponen una solución y que pasen y que vean que es una casa muy bonita, que somos una familia honrada, trabajadora, también muy bonita, y que valoren un poco eso de humanidad, ¿no? O de humildad, ¿no? Un poco, que dejen un poco la burocracia al lado y que se compadezcan de...
Es que s'ajunta tot.
Todo.
La Covid, amb les feines precàries,
claro,
amb la situació també, sí, 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 al barri, i després tot aquest garbuix amb el tema del pis, no?
Sí, sí, sí. I no soy solo yo, ¿eh? O sea, mis vecinos han estado mucho peor que yo. Se han visto en la calle sin comer porque había gente, o sea, que es que si no llegábamos ese paquete de arroz, no comían. No. Si no les llevábamos la medicación, no se medicaban. Y gente que, pues a lo mejor, yo cobro 690, gracias a Dios, pero es que hay gente que cobra 130 euros. Ja me dirà vostè com lo hace.
Fins quan tindràs aquests 690 euros?
Pues mire, hoy mismo me acaba de llamar la mutua, que se me ha suspendido ya el pago, que era el último pago que se me realizaba, porque ahora estoy de baja de maternidad. Entonces estoy en el aire completamente. Estamos arreglando los papeles, ¿no? Lo de registro civil, he ido al médico ya, le he avisado al médico de cabecera de mira que me pasa esto. Entonces tengo que ir al ICAM para ver... ¿Quién me va a pagar? Y sí, me van a pagar, claro, obviamente.
Hombre, pero la baixa de maternitat sí que tens dret, ¿no?
Sí, sí, en teoría me han dicho que sí, pero al ser despedida, entonces no saben bien bien cómo va a quedar esto, qué cantidad o...
¿Per què et van acomiadar?
Baja de larga duración, no les importaba, o sea, no les convenía tener a una chica de baja de un año porque se había roto el tendón y se había aplastado un hueso. Nada, a la semana me llamaron, después de 4 años fija, llevando un equipo de 426 personas, me llamaron y me dijeron, mira, Greta, que estás despedida, ven a buscar la carta. Le digo, perdona, es que no me lo podía creer.
Déu-n'hi-do la trajectòria, sí. Només amb aquests 9 mesos, sí, de l'any, sí, tot el que has hagut de viure.
Y tengo 28 años, por cierto. 28 años, sí, sí.
I amb aquesta motxilla ja.
Sí. Mi madre es una persona que, bueno, que le cuesta un poquito desarrollarse, no entiende muy bien, no sabe muy bien leer. O sea, que tengo que estar acompañándola, ¿no? Obviamente. Y entonces también es como, va, mamá, no te preocupes, venga, ánimo, porque claro, al no cobrar nada y ver, hija, pues dame pa' champú, porque claro, es que también somos chicas, ¿no? Y necesitamos pues nuestra higiene y nuestras cosas. Y no tengo pa' tinte, hija, cómprame un tinte. Y se siente muchas veces muy, 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 muy mal.
Porque vosaltres sou de la República Checa,
sí,
¿no?
Sí, 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 somos de la República Checa, de un pueblecito que se llama Chomutov. Yo nací ahí, mi madre es eslovaca, yo soy checa. Y entonces llevamos aquí desde final del 90. El 2000 ya lo celebremos aquí. Sí, o sea que 20 años llevamos aquí.
Quan aconsegueixis cobrar la baixa, que esperem que sigui que sí,
sí, sí, sí,
i puguis tornar a treballar, què t'agradaria fer, Greta?
A mí me gustaría, yo desde que conozco a Joan de la Xarxa de Verdum, yo soy una persona muy solidaria y me ha abierto algo en mi corazón de estar tan agradecida a cómo me han ayudado, y no solo por ayudarme, sino la humanidad que sentí, el calor, el que las personas pueden hacer piña. Me gustaría dedicarme a algo así, tipo ayudar a la gente. Primero, obviamente, tengo que coger un trabajo de lo que sea, porque la economía, ¿no?, no te aprieta, o sea, te ahoga, no te aprieta. Yo sé hablar 7 idiomas, entonces sacarle partido un poco a eso, que hay gente que no sabe hablar muy bien el español o lo que sea.
¿Quins idiomes parles?
Checo, eslovaco, polaco, ruso, castellano, i inglés, i el català a vegades també.
Greta, però això, només amb això tindries moltes portes obertes.
No te creas, ¿eh?
No,
no, porque es que tengo también problemas con el pasaporte. Aunque yo lleve 20 años aquí, yo soy nacionalidad extranjera, obviamente, checa. Entonces, el pasaporte cuando se te caduca, te tienes que ir a la embajada para renovarlo. Y la embajada está en Madrid. Entonces te tienes que ir dos veces a Madrid.
És una lluita constant amb el sistema,
ah,
no?
Con el sistema, és exacte. És com que el sistema va contra nosotros. En vez de ser com una mano, no?, para el ciudadano, y que si el sistema te rechaza y que luego que si la burocracia te da otra bofetada y que si el coronavirus también, el tema mascarillas. Cada mascarilla al principio te daban cuatro mascarillas por la tarjeta sanitaria. Luego ya no. Ostras, no tengo ni para lentejas y tengo que comprar mascarillas. O sea, me costaban un ojo de la cara. Entonces nos hicimos mascarillas con sábanas, bueno, porque lo que podíamos, ¿no?
I la Covid ja s'ha demostrat que afecta sobretot a, sí, no, a barris de població treballadora.
Sí, humilde i treballadora i, vamos, en poques paraules, pues la gente pobre.
Doncs, Greta, espero que tinguis moltíssima sort, que en aquests pròxims dies tinguis una resposta positiva de l'administració,
sí,
i que no es produeixi aquest,
sí, por favor,
desnonament.
I si alguien me está escuchando de Habitatge o de Incasol, Servicios Sociales o cualquier entidad que pueda ayudarme, que por favor no duden en ponerse en contacto conmigo, que yo estoy dispuesta a todo y que es que lo doy todo. Lo doy todo porque es que es lo único que tiene mi familia, que és esta casita preciosa que tenemos, este piso precioso. No tenemos nada más.
Doncs gràcies, Greta. La Rosa Maria encara, sí, està, sí, encara, sí, està dormint. Vull dir que la deixarem tranquil·la. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Solidaris.
Desde falta coraje, desde falta coraje, coraje.
Mercè Folch.
Coraje, 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 coraje.
Catalunya Ràdio.
El virus no distingue de territorios ni de ideologías,
pero sí entiende de clases sociales.
The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute.
Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres.
Sí que le recomiendo y he recomendado a la gente que siga yendo a Cataluña, que siga apoyando a los catalanes.
Javier Padilla, benvingut.
Buenas, ¿qué tal?
El Javier és metge de família a Madrid, expert en salut pública i gestió sanitària. És coautor del llibre Epidemiocràcia, que trobareu publicat a Capitan Swing. I avui en volem parlar perquè és un assaig molt aclaridor que ajuda a entendre la relació que existeix entre salut, entre desigualtat social i també la incidència del virus. Perquè, com diuen els autors, les epidèmies no sorgeixen del no-res, sinó que parteixen d'uns contextos socials i polítics concrets. Javier, ets metge de família. En quina zona de Madrid treballes?
En la zona de Fuencarral, al norte de la ciudad.
Quantes visites pots arribar a atendre en un dia? I sobretot, tal com està la situació allà, com estan els ànims dels metges i sobretot també dels pacients? Perquè què passa amb els pacients, per exemple, que tenen altres patologies fora de la Covid?
Sí, ahora mismo estamos viendo cómo se da un aumento del número de pacientes por día que llega casi al nivel de saturación, podríamos decir, de colapso del sistema, por encima de los 60, 65, 70 pacientes, dependiendo del día. Eso hace que, además, esté siendo una cosa muy mantenida, ¿no? En el mes de marzo, abril, había algo de épica en todo esto y había una sensación grupal de que estábamos todos a una. Ahora lo que hay es hartazgo, hastío, cansancio, fatiga, de forma que, en términos generales, el ánimo entre los profesionales es mucho de decir no puedo más, no sé cuánto va a durar. Y sobre todo sentir que hay un cierto maltrato por parte de la institución, de forma que tampoco sientes que te estén cuidando los que deberían estar haciéndolo, ¿no? Y luego, obviamente, está claro que los grandes perjudicados de todo esto también son los pacientes. Cuando el sistema colapsa, la población no puede acceder. Cuando la población no puede acceder, hay muchas patologías que se posterga su diagnóstico, patologías crónicas que no son revisadas cuando deberían, y en términos generales no estamos llegando a donde deberíamos llegar.
Clar, i ara s'ha demostrat amb la pandèmia la importància que té l'atenció primària per fer-hi front, no? Com actua l'atenció primària per aturar una pandèmia d'aquestes característiques?
Durante la primera ola se habló de que la atención primaria era el muro de contención. Yo creo que es mejor intentar abandonar esa metáfora en la cual parece que atención primaria sirve porque protege al hospital de verse saturado, ¿no? Yo creo que es mejor hablar de que la atención primaria es principalmente un lugar de atención. Es el lugar principal donde la gran mayoría de las patologías, y en el caso del COVID también, la gran mayoría de los casos de COVID, van a ser diagnosticados, seguidos y van a ser dados de alta cuando estén recuperados, ¿no? La labor fundamental de la atención primaria, además, no es simplemente hacer como lo que se hace en el hospital, pero en pequeñito, sino que creo que hay una labor fundamental de cercanía con el tejido comunitario, con el tejido vecinal, de saber detectar no solamente la vulnerabilidad clínica, sino también la vulnerabilidad social, saber qué gente tiene que estar aislada, pero no va a poder estar aislada porque no tiene un sustento. La atención primaria es el lugar en el que pasan las cosas que pasan en el vecindario, pero dentro del sistema sanitario. Y ese lugar en el que pasan cosas era importante antes, però ara té una importància capital.
El que ha passat ara també als barris del sud de Madrid, també algunes localitats que limiten amb la capital, doncs ho hem vist, no? Se'ls han aplicat restriccions davant d'aquest augment exponencial dels casos. Són barris humils, vosaltres també ho expliqueu en el llibre que has escrit conjuntament amb Pedro Gullón, que és epidemiòleg, que no ho havíem dit. Barris humils, deia, de gent treballadora que s'ha manifestat, que ha sortit als carrers per denunciar sobretot la segregació. Per què sempre s'utilitza la policia i l'exèrcit per afrontar un virus? També ho vam veure molt durant la primera onada, no? Aquest llenguatge militarista, doncs, per parlar d'un problema al final de salut pública.
En el libro utilizamos una metáfora a raíz de un título de una canción de Mika Pehinson que se llama A Call to Arms, es decir, podría traducirse como una llamada a los brazos, pero también como una llamada a las armas. La salud pública es un poco eso, porque la salud pública en cierto modo es una llamada a los brazos porque intenta promover la, digamos, el tejido comunitario, el empoderamiento de las sociedades y de las comunidades para construir la salud, para intentar actuar sobre los determinantes sociales, para intentar mejorar en términos generales el bienestar de la población. Pero por otro lado, la salud pública también tiene un contexto de una llamada a las armas, tiene un contexto de, digamos, de contención, de control, de coerción, y lo ha tenido siempre. El problema es que ante una situación como la actual, cuando lo único que sabemos utilizar es las armas, después de haber demostrado una ineptitud total y absoluta en el refuerzo de los servicios públicos, en poder hacer alguna limitación de las actividades económicas y dejar siempre la actividad económica por delante de la salud, etcétera, etcétera, pues entonces, cuando lo único que tenemos es una llamada a las armas, realmente lo que estamos mostrando es una ineptitud a la hora de pensar en la salud pública como algo que sirva para desarrollar y no solamente como algo que sirva como una especie de arma contra la población. Lo que ocurre en los barrios del sur de Madrid, además, ocurre, no lo olvidemos, en una de las regiones más segregadas de Europa, y no es casual. La Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, en general, es un gran ejemplo de lo que afecta a la desigualdad y cómo la desigualdad impacta sobre la vida de las personas, y el COVID, obviamente, se ha aprovechado de ello.
Mira, fa uns dies, potser ho vas sentir, vam conèixer la Flora Espejo. La Flora Espejo és una infermera de Vallecas. Les seves declaracions es van fer virals en una entrevista a La Sexta. La Flora va resumir molt bé per què als barris deprimits hi ha més incidència de la malaltia.
Quien trabaja, la clase obrera. Quien se traslada, la clase obrera. Quien no teletrabaja, la clase obrera. ¿Quién vive en 45 metros, 6, 8 personas o más? La clase que vive en Vallecas, que vive en Carabanchel, que vive en Usera. Vamos, eso no hay que ser ningún lumbrera, eso hay que saber muy poquito de salud pública.
No sé si l'havies escoltat, aquestes declaracions, Javier, però resumeix molt bé aquesta relació pràcticament conseqüent entre Covid i situació socioeconòmica, no? El COVID es la malaltía de los precarios, ¿no?
Sí, en efecto, había escuchado las declaraciones y desde luego sí que resumen muy bien cómo el COVID y cómo actúa la exposición al COVID de forma que acabe siendo una enfermedad tremendamente estratificada por clase social, ¿no? Esto no quiere decir que el impacto de forma mucho más importante sí que cae sobre las clases sociales más desfavorecidas.
¿Les condiciones sociales se hereden, Javier?
Obviamente. Hay una clasificación de enfermedades en el ámbito de la medicina y de la salud pública que divide las enfermedades entre enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. De forma que las transmisibles se tienden a denominar, pues, principalmente a aquellas que se contagian, ¿no? Pues las enfermedades, infecciones respiratorias como la COVID, el VIH, la tuberculosis, otro tipo de infecciones. Sin embargo, muchas enfermedades no transmisibles sí que sabe que están muy malo, que sería la renta, el nivel educativo, dónde vives, el espacio urbano en el que te desarrollas, etcétera, etcétera. Esas enfermedades llamadas no transmisibles, como la diabetes, el infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera, podríamos llamarlas enfermedades socialmente transmisibles, porque sí que es cierto que no se contagian mediante gotas o aerosoles, pero se contagian claramente por esas condiciones de vida que suelen ir muy impregnadas de una generación a otra dentro d'una misma família.
Per tant, tal com dieu en el llibre, les pandèmies són problemes socials més que mèdics. Per tant, ara mateix no tindríem una fotografia real del que està passant amb la incidència del virus, no? Perquè sembla que estigui tot enfocat de manera sanitària, mèdica, científica.
Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la forma de afrontar la epidemia es que hemos dejado a un lado todo el conocimiento relacionado con las ciencias sociales y a todos los profesionales y trabajadores y trabajadoras que conocen mejor todo el conocimiento que se desarrolla en ese ámbito. De forma que hemos hecho un abordaje muy biomédico, muy basado en el conocimiento científico médico, y eso hace que la foto que tengamos sea una foto muy, muy parcial, ¿no? En el libro nosotros hablamos de un concepto, que es el concepto de crisis matrioska, que en el que decimos que en todo esto hay una crisis sanitaria, pero esa crisis sanitaria está metida dentro de una crisis económica, que a su vez está metida dentro de una crisis ecológica, y todo ello atravesado por una crisis de cuidados. De forma que cuando, digamos, dejemos de ver esa foto tan sanitaria, saquemos un poco el zoom, veremos la económica, pero sobre todo ello estará una crisis ecológica. Creo que nos falta mucho para ser conscientes de cuál es el impacto real de la crisis en la que estamos, y esperemos que lo vayamos viendo de forma que nuestra capacidad de respuesta vaya un poco por delante de los signos y los daños que se dejen ver sobre la población.
Clar, per tant, tal com dius, ara mateix, amb la crisi del coronavirus, s'ha produït la tempesta perfecta, no? Perquè s'han ajuntat aquestes 3-4 crisis, diguem-ne, en una.
Sí, y además se ha hecho en un contexto en el que no tenemos que olvidar que estábamos sufriendo todavía los efectos de la crisis económica previa y estamos totalmente inmersos en una situación de crisis climática que año tras año sigue dándonos los peores indicadores registrados al respecto. Entonces la situación era verdaderamente preocupante previamente y esto ha dado la puntilla para generar un marco difícilmente imaginable.
Al llarg de la història s'ha buscat l'origen diví de les epidèmies, només cal fer un repàs a l'Antic Testament, que fins i tot es veien doncs, això com un càstig de Déu. N'hi ha que defensen doncs, això, que les epidèmies sempre han existit i d'altres que les neguen. Clar, Javier, què se'ls ha de dir als que defensen això, no? Teories conspiratòries, que busquen culpables, que això de la mascareta no serveix per res. ¿Cómo se los puede contrarrestar?
Bueno, yo creo que negar la existencia del COVID o negar la utilidad de alguna de las medidas desde un prisma totalmente individualista, que lo que dice es que quieren reclamar la individualidad y la libertad para hacer lo que quieran sin tener que guiarse por un bien de, digamos, de bienestar colectivo, creo que es una cosa que tiene que ser totalmente rechazada y ante la cual a lo mejor tampoco tenemos que tener la aspiración de, digamos, de convencer, ¿no? Sino simplemente de intentar guardar una situación de cierta seguridad colectiva. Creo que lo que sí que nos debe preocupar es adaptar el mensaje no a aquellas personas que están convencidas de lo contrario, sino a aquellas personas que sí que pueden enarbolar una cierta postura crítica con alguno de los mensajes oficiales, pero que lo que quieren es que no se les infantilicen, que se les den respuestas adaptadas al contexto, respuestas adaptadas y mensajes adaptados a los diferentes tipos de población. Entonces, yo creo que ante movimientos tremendamente minoritarios, especialmente en países como España y otros países como Alemania, donde el problema puede ser más grande, de contextos negacionistas, como puede ser el de la manifestación de hace unas cuantas semanas en Colón, en Madrid, la respuesta creo que tiene que ser la de intentar mejorar la comunicación para llegar a aquellos que no están tan polarizados, sino que se mueven en el ámbito de los grises.
Som als Solidaris, conversant amb Javier Padilla, metge de família a Madrid, expert en salut pública i també gestió sanitària, que ha publicat Epidemocràcia, un llibre que ha escrit juntament amb Pedro Gullón, que és epidemiòleg. I en el llibre, Javier, vosaltres parleu també d'una de les conseqüències d'aquesta pandèmia, que és la culpabilització cap a l'altre, no? I aquest altre poden ser doncs, els temporers, els immigrants irregulars, també fins i tot la gent gran i els infants. ¿Por qué siempre ya la necesidad de culpar al otro?
Sí, primero fue las personas de China, ¿no? Y sí, posteriormente ya fuimos concatenando todos esos grupos que has ido comentando y ahora no hay que olvidar a los jóvenes, ¿no? Que también los señalamos con el dedo acusador sin ningún tipo de duda ni problema. Si fuéramos conscientes de que los brotes entre los temporeros producen por las condiciones de vida que tienen y a las que son sometidos, nadie en su sano juicio les señalaría como los culpables relacionados con sus conductas individuales, ¿no? creo que la culpabilización podría ser como el punto de llegada de esa individualización total y absoluta desde la que leemos la epidemia.
I això també seria una de les conseqüències, això que estàs dient ara, no? Aquesta individualització. Quina societat estem creant?
Bueno, está claro que esto viene de largo, pero digamos que por ser optimistas, la situación que hemos vivido desde el mes de marzo, si algo ha traído, ha sido un rebrote positivo, que sería el rebrote de la interdependencia y del desarrollo de acciones comunitarias para el cuidado de los otros, ¿no? En un momento en el cual lo que se nos prescribía era distanciamiento social y distancia física, intentar quedarnos lo más solo posible, porque toda persona era una persona potencialmente contagiadora, en los barrios donde la gente tenía necesidades empezaron a surgir movimientos para darle comida a quien no la tenía, movimientos para hacerle la compra a quien no podía salir de casa o a quien tenía mayor vulnerabilidad clínica para salir de casa y exponerse. Y además todo esto en un marco en el cual ha habido una revalorización de lo público como aquello que siempre va a estar cuando todos lo necesitemos, ¿no? Entonces sí que es cierto que venimos de una corriente tremendamente individualizadora, especialmente desde la década de los 80, pero creo que hay algunos aspectos para la esperanza que han quedado muy claros en estos meses.
Això és important que dius, eh? Perquè després sí que és cert que, per exemple, amb els nens o amb la gent gran, no? Aquesta insistència en quedar-se en la bombolla, amb la bombolla familiar, en no sortir, en no relacionar-te amb l'altre perquè potser et pot infectar o tu el pots infectar. Ho diem més també en aquest sentit, eh? Sí que és cert que hi ha hagut tota una xarxa de suport espectacular, per exemple, aquí a Barcelona, al districte de Nou Barris, que ja té una tradició veïnal de reivindicació al carrer, doncs va ha aconseguit teixir una xarxa de suport doncs, per tota la gent més necessitada en plena pandèmia, però també hi ha aquesta altra vessant, no? Aquesta vessant de tots a casa tancats, no relació social, no trobades amb els amics, viure una mica com en el teu món limitat, ho deia en aquest sentit.
Sí, está claro que esto está ocurriendo y es imprescindible que ocurra en cierto sentido, pero sí que es fundamental cambiar un poco el marco de distanciamiento social al marco de distanciamiento físico. Y creo que es fundamental ser muy consciente de dónde ponemos las limitaciones, ¿no? Yo tengo una niña de 3 años a la cual no le voy a prescribir distancia física de sus compañeros de clase, ¿no? Creo que tenemos que ser muy conscientes de que quienes tenemos capacidad para asumir un mayor número de restricciones, tenemos que asumirlas especialmente para quienes necesitan una mayor cercanía puedan asumir esa cercanía física. Y creo que esto hay que enfatizarlo porque si no podemos seguir caminando hacia esa ilusión de individualidad que seguramente nos va a acabar haciendo más daño para la salud del que tendríamos si nos encontrábamos un poco con mayor cercanía.
Al llibre hi ha moltes cites, sobretot del món audiovisual. Deu ser un gran seguidor de sèries, com per exemple The Wire, o també El Simpson. I citeu un episodi en el qual la Lisa diu això.
Mira el lado positivo. ¿Sabías que los chinos emplean la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad?
Sí, crisistunidad.
Això és el que diu Homer Simpson, crisistunidad, la sacsejada de la nostra quotidianitat a causa de la pandèmia, doncs hauria de servir per canviar, vaja, la forma en què afrontem el futur, no? Una mica les regles del joc. Tens esperances que això pugui passar?
Cuando recopilamos esa cita y hacemos esa referencia en el libro, sí que la hacíamos un poco frente al discurso este que intenta, de una forma un poco ilusa o buenista, convertir cualquier gran mal de la sociedad en algo que se puede convertir en positivo, ¿no? Entonces, a día de hoy yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación en la que lo único que nos ha traído ha sido muerte, enfermedad y pobreza. Ahora bien, es una situación de shock colectivo en la cual se abren ventanas para el cambio político y social que pueden catalizar algunas cosas que ya se estaban trabajando de antes y que a lo mejor no conseguiríamos si no hubiera sucedido lo que ha ocurrido. Un ejemplo, el ingreso mínimo vital. Entonces, ¿pueden salir cosas positivas de una situación como la actual? Digamos que sale una ventana de oportunidad en la cual tenemos que luchar porque salgan cosas positivas que ya habíamos estado trabajando desde ahí.
Dime quién nos protegerá de cada curva y de lo que hay detrás y del miedo a la normalidad.
La SARS, la gripa, l'èbola o el Covid-19 tenen en comú un comú denominador, en parleu també en aquell llibre Epidemiocràcia, que és la invasió dels ecosistemes. Vaja, la pregunta que vull fer-te és si les emergències sanitàries seran la nova normalitat. si no hi ha un canvi de vida i de sistema econòmic que deixi de depredar els ecosistemes.
Parece bastante asentada la idea y publicada además ya en bastantes medios de literatura científica que desde los años 80 hemos sufrido un incremento de nuestra vulnerabilidad a situaciones epidémicas y pandémicas. Eso está principalmente sustentado en dos factores fundamentales que van a facilitar que de forma creciente seamos más vulnerables a situaciones epidémicas como la actual, ya que haya microorganismos que salten del huésped animal al ser humano y tengan capacidad infectiva. Una es nuestra creciente invasión de los ecosistemas y luego hay otra fundamental que es la conversión en un hábito masivo de los transportes a gran escala, ¿no? El hecho de que podamos poner cualquier cosa, incluida un microorganismo, de una punta a otra del planeta en tan solo unas horas. Entonces, está claro que desde los años 80 parece que hay evidencia creciente de que somos más vulnerables ante este tipo de situaciones, por lo cual, si no cambia el modelo económico en el que nos movemos, no cabe duda de que volveremos a caer en situaciones como la actual.
Ja veurem què passa. Gràcies, Javier Padilla, metge de família, expert en salut pública. Com diu el subtítol del llibre, Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. Quina gran veritat. Epidemiocràcia, publicat a Capitan Swing, amb un pròleg també molt potent, no n'hem parlat, Javier, de Yayo Herrero, l'activista ecofeminista, i que dona les eines, tal com dèiem al principi, per entendre quina relació hi ha entre salut, desigualtat social i incidència del virus. Interessantíssim, molt recomanable. Que vagi molt bé, Javier. Molts ànims.
Moltes gràcies.
Solidaris, perquè allò global és local.
Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, Argentina, clandestina, marihuana, ilegal.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu?
La mirada en fotografia ho és tot. La mirada és intenció, és denúncia, és prendre partit, perquè quan s'immortalitza una imatge, el que en queda fora ja no compta. Anna Surinyà, que és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, aquesta temporada s'estrena als Solidaris, per apropar-nos històries a través de les seves fotografies. Les imatges les compartirem a través de les xarxes socials del programa. Anna Surinyà, molt benvinguda.
Moltes gràcies, encantada.
Com estàs?
Doncs bé, 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 aquí. Estic disposada a parlar de fotografia i d'històries, sobretot que hi ha darrere les imatges.
Que déu-n'hi-do, quines històries. La fotografia que l'Anna avui ens ha portat és la d'un noi repenjat en una paret de totxos, va amb una gorra de camuflatge dels Yankees de Nova York. Les lletres de la gorra són de color carabassa i fan joc amb la tonalitat ataronjada de la paret. Aquest noi porta auriculars i mascareta, i aquesta mascareta li cobreix la meitat de la cara. Amb una mà aguanta el mòbil i ho fa amb molta fermesa. La llum de la pantalla l'il·lumina. Qui és aquest noi, Anna?
Doncs aquest noi el vaig conèixer just quan l'estat d'alarma de la pandèmia, es diu Malang Fati, i en aquell moment vivia a Blanes. I el vam conèixer amb el Xavier Aldecó, estàvem fent una història sobre com la pandèmia havia afectat també a la migració, no? I sobretot totes aquelles persones com el Malang que estaven en situació irregular, que al final el que ha fet la pandèmia és que les poques feines que podien trobar, que eren precàries i no, sense cap legalitat, doncs se'ls ha tallat de base. Per exemple, el Malang, el que feia ell era recollir xatarra pels carrers de Blanes, i amb l'estat d'alarma, doncs el Malang, el fet de no tenir papers feia que no s'atrevís a sortir al carrer i, per tant, no pogués recollir xatarra i, per tant, no tenia cap tipus d'ingrés econòmic.
On la vas fer, aquesta fotografia? Sembla que sigui en un portal, no?, d'un bloc d'edificis o, clar, això de llegir la foto, no? Quin és el context d'aquesta foto?
Doncs, com, bueno, això ens ha passat a molta gent, no?, que l'estat d'alarma ens va deixar a les cases i el Malang, l'únic entorn en el que es podia moure era del pis, que a més ell comparteix amb 7 persones més per poder assumir tots els gastos. Doncs del pis al portal, del portal al pis, i sempre, jo crec que és una fotografia que representa molt bé el que va fer el Malang, igual que molts adolescents durant la pandèmia, no?, que és estar enganxat a les pantalles i parlant constantment amb els seus amics, no? De fet, el Xavier Aldecoa li preguntava què escoltava els cascos, que és, si estava tot el dia escoltant música, perquè nosaltres estàvem parlant amb ell i ell portava tot el dia els cascos, i deia, no, els porto perquè sempre els porto, però no escolto res quan esteu vosaltres aquí, no? Llavors, era, bueno, és una imatge molt, molt adolescent, no? També jo crec que és important també fotografiar a la gent en situació irregular, que masses vegades les fotografiem només com a migrants, no? Que són imatges que dius, va, val, és un migrant, pues, que les imatges t'ensenyin altres facetes d'ell, no? I en aquest cas, pues, la imatge del malang el que ens està ensenyant és un adolescent avorrit al portal de casa seva.
I en un context pandèmic global, no? Que això també explica la situació que hem viscut i estem vivint, no? Durant tot aquest temps.
I el que ha passat també amb la pandèmia, amb la migració, és que se'ls han tallat moltes... O sigui, no només ha afectat a la gent que està a Occident, que ha fet tots els viatges per arribar a Europa, sinó que ha afectat i molt a les remeses que ells envien als seus familiars, no? Llavors, el malang, molta d'aquesta connexió que tenia el telèfon era amb els seus familiars, perquè els familiars li deien no envies diners aquest mes. Ell ens deia que intentava enviar sempre 100 euros, una mica més, si podia, sobretot per pagar l'educació dels seus germans, no? I el fet de que se li hagi tallat tots els ingressos, per reduïts que siguin, feia que els germans no podien estudiar a Gàmbia, no? Que és el país d'origen del malang. Llavors, el que intentàvem també amb aquesta història és donar una visió més àmplia del que significa que la pandèmia talli les xarxes de la migració, no?
L'Anna ha portat una segona fotografia, també és la del malang. El malang mira per una finestra, se'l veu de perfil, en primer pla, porta mascareta i, òbviament, com bé deies, els auriculars. Aquesta, no?, aquesta imatge de postureig, no?, una mica, que comentaves. La seva imatge i la del mòbil, que té també en una mà, es reflecteixen al vidre. Aquí està parlant amb algú, amb la família, segurament, no?
Ell, moltes de les trucades que feien era amb la seva mare, perquè precisament, bueno, de fet, el seu pare estava malalt en el moment que nosaltres vam conèixer el malang. Llavors ell estava molt preocupat per l'estat de salut del pare i la mare estava molt preocupada pel fet de que ell li deia mama, no et podré enviar diners aquest mes, no? Llavors en aquest moment just acabava de fer la trucada, no?, amb la seva mare, i és una mica la nostàlgia, no?, que ell té. Ell se sentia una mica inclús culpable de no poder enviar aquestes remeses, i ell li deia que sentia nostàlgia, no? I era un sentiment entre nostàlgia i culpabilitat, perquè al final molta de la gent que arriba aquí, doncs, són caps de família o són els germans grans de les famílies, i moltes vegades el que venen és sobretot a tenir recursos econòmics per poder mantenir els seus germans petits, que moltes vegades en són molts, no? I aquest era el cas del malang. I de fet, després de les imatges i de fer la seva història, vam seguir en contacte amb el malang i el pare s'ha mort durant aquest estiu. Llavors ell em deia, no?, jo mantinc contacte amb ell per WhatsApp, encara que és un contacte interromput, perquè no sempre, bueno, tenen lius amb els telèfons i a vegades els perden i n'han d'obtenir uns altres, però sempre, si volen contactar amb tu, troben la manera. I em deia, el meu pare s'ha mort i ara encara tinc molta més pressió d'enviar diners a la família, perquè ara sí que ja no hi ha cap de família, no? I de fet, el que sé fins l'últim dia que vaig parlar amb ell és que s'han anat de Blanes perquè no trobava res on treballar, estava molt preocupat. Ell, en el seu moment, fa 5 anys, va entrar per Itàlia, havia estat a Itàlia. A Itàlia tenia xarxa i se n'ha tornat a Itàlia per provar si aquesta xarxa que ell tenia, amb aquesta xarxa aconseguirà tirar endavant i trobar altres maneres de sobreviure, no?
No n'ha sabut res més per això.
No, de fet, l'últim WhatsApp que li vaig enviar no deu fer més d'una setmana i no té el mateix número de telèfon. Llavors, només em queda que això ens passa molt, no? Quan fem imatges intentes mantenir el contacte i ara és molt més fàcil que fa molt temps. I estic esperant a veure si ell em contacta per Facebook o així, perquè a més era un noi que li agradava com molt, no?, estar en contacte amb gent local, perquè ell deia, porto 4 anys visquent a Blanes i no tinc amics locals. No tinc amics que hagin nascut aquí, i això és un problema, i això ens passa molt, no? Llavors jo sempre insisteixo molt de que ells, la gent que arriba aquí, la migració crea les seves xarxes, però els hi costa molt tindre contacte amb la població més local, no? I això fa que estiguem molt distants uns dels altres, i jo crec que això hauríem d'intentar evitar-ho.
Els prejudicis, Els prejudicis i la distància, els murs, no? Mentals, també, no? Finalment.
Exacte, jo crec que gran mesura són mentals, no? Perquè una vegada entres i els coneixes i convius amb ells, tots aquests murs cauen i es trenquen, no? Jo, per exemple, un dels últims projectes que vam fer referent a moviments de població també es deia #bosa, i el projecte que vam fer anava una mica en funció d'això, no? De com ells controlen la seva imatge i què és el que pengen i com no, i què és el que fotografien i com fotografien. I les meves cosines, que són les dues adolescents, quan ho van veure van dir: ah, però si fan servir Instagram igual que nosaltres, no? Que al final és explicar una vida que en realitat no tenim, però perquè sembli que tot ens va bé, no? Llavors, aquest punt de connexió entre les meves cosines que han nascut a Barcelona i gent que jo havia conegut a Andalusia, que acabaven de creuar des del Marroc, va fer que a la meva cosina se li traguessin moltes barreres, no? Mentals, que potser no se li haguessin tret si no hagués vist com ells utilitzen Instagram, no? Llavors, jo crec que és molt important també com utilitzem les imatges per apropar aquestes dues realitats que en realitat no són tan diferents.
Doncs periòdicament l'Anna Surinyà, que ens portarà fotografies del seu arxiu a través de les quals coneixerem històries i persones amb trajectòries molt, molt potents i també molt doloroses. Gràcies, Anna Surinyà, fins aviat.
A vosaltres.
Fins aquí els solidaris. La setmana que ve abordarem la situació a l'illa grega de Lesbos i sabrem què passa amb els pisos de protecció oficial i els desnonaments arran del cas de la Greta. A la producció Dolors Joanola, la part tècnica Pep Casanovas i Samuel Maceda. Ens retrobem d'aquí a 7 dies. Que vagi bé.